UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire.
Conexión Elche Night Race. Conexión Elche Night Race. El podcast de la nocturna ilicitana. El podcast de la nocturna ilicitana.
Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Elche Night Race, el segundo capítulo de esta quinta edición. ¿Con el título? Pues bueno, pues el título es Elche Night Race, objetivo 50-50. Hoy, desde los estudios de Radio UMH, nuestro colaborador, pues estamos muy contentos porque hemos tenido un fin de semana de locos. Yo me presento primero, soy Luis del Tey, a los mandos de este programa, y a mi lado tengo a María González y a Juan Carlos Esteso. Hoy, bueno, pues vamos a tratar de comentaros, de trasladaros lo que ha sido este fin de semana, que ha sido un fin de semana de locos con la Feria del Corredor de la Media Maratón de Elche, donde hemos conseguido unas cifras de récord. Actualmente ya nos encontramos que tenemos cerca de 5.000 inscritos y estamos ya rebasando pues eso, las inscripciones, que nos quedan pues apenas unas 1.000 inscripciones. Por lo tanto, ¿qué os tengo que decir? Que no tardéis en inscribiros a nuestra carrera porque va a ser un espectáculo alucinante. Hoy, bueno, pues no sé si el título os ha podido decir algo, pero bueno, María nos va a comentar un poquito por dónde va a ir el tema. Insisto en recordarlo, el Chennai Race NR, objetivo 50-50.
Hola Luis, por echarte un capote, no es la primera persona a la que le pasa el que me llame Lucía y no María. Tenemos una voz muy similar, o sea que es normal. Bueno, pues para introducir a la invitada de este episodio, que como bien has dicho, pues tiene algo que ver con la mujer, tenemos aquí con nosotros a Cristina Juan, ilicitana, campeona de España de 5K en 2022, primera española en la media maratón de Santa Pola de este mismo año, también tercera, corrígeme si me equivoco, por equipos en el Campeonato de España que se celebró en Ibiza este año. Y bueno, pues lo primero de todo, no solo enhorabuena por tu trayectoria deportiva, sino por la temporada que estás haciendo, que estamos todos flipando, eres una campeonísima.
Muchas gracias. Nada, bueno, este deporte siempre tiene sus más y sus menos, pero bueno, llevo practicándolo toda la vida y nada, pues a veces por tema de lesiones o problemas personales, pues no se puede estar a tope. Pero este año, pues nada, las lesiones están respetando, estoy entrenando muy bien y constante y la verdad que los resultados pues se están reflejando.
Pues la primera pregunta que tenía un poco en el radar era preguntarte, más allá de tus logros deportivos, ¿quién es Cristina? Que nos cuentes un poquito.
A ver, pues difícil pregunta, pero bueno, yo al final soy muchas cosas más porque, bueno, el atletismo yo siempre he considerado que es un hobby. Ojalá hubiera podido ser algo más, ¿no? Porque la verdad que ha sido un hobby pues que me ha gustado muchísimo, al que le he dedicado muchísimo siempre. Pero bueno, he tenido siempre que centrar también mi vida pues en su momento en los estudios, luego también opositar, pues trabajar. Y bueno, pues como siempre me ha gustado también tanto este mundo, pues lo he intentado compaginar siempre con estos estudios y con este trabajo. Nada, también soy policía local y antes de eso pues estudié la universidad, bueno, estudié arquitectura técnica, luego también estuve en Estados Unidos buscando un poco, persiguiendo ese sueño de convertirme así un poco en algo con el atletismo. Allí estuve estudiando y entrenando, fue la verdad una experiencia chulísima. Y nada, y pues luego ya vuelta a la realidad, decidí opositar, que no, me gustó más ese mundo. Y nada, y pues siempre intentando compaginarlo, todo lo que he podido.
¿Cuándo te iniciaste en este deporte, en el correr?
Pues empecé con 12 años, cuando empecé el instituto. Fue un poco de casualidad, la verdad, siempre lo cuento, que empecé como de rebote, porque a mi hermano lo vieron correr en una carrera, Y le dijeron, a ti esto se te da bien. Y entonces le propusieron apuntarse. Y con la misma les dije yo a mis padres, oye, ¿puedo ir yo también a probar? Y desde ahí me quedé y me enganché. Mi hermano también. Pero ahí pues nos hemos quedado los dos toda la vida.
Tú decías que para ti era un hobby y yo me había preparado, pues, para mí, considero desde fuera, de que eres una persona que ya está en el alto rendimiento, has sido y campeona de España y sigues obteniendo grandes títulos. ¿En qué momento de cuando empezaste dijiste, esto puede no ser solo un hobby, y te fuiste, como decías, a Estados Unidos y demás? Que nos cuentes un poco.
Pues todo vino en 2013, cuando, bueno, yo ahí era bastante más pequeña que ahora, tenía 21 años, y empecé a correr bien el 1500. Yo corría 1500 en pista, en atletismo. Digamos que ese año quise centrarme más, porque yo con la universidad no tenía mucho tiempo, y ese año dije, quiero, aunque sea, cojo menos asignaturas. Me apunté a nutricionista, me puse a entrenar más, y sorprendentemente me hice la mínima de un campeonato de Europa, sub-23, y fui al campeonato europeo. Y luego me metí en la final y quedé décima de Europa. Y para mí aquello fue como lo máximo. Y ya entonces es cuando perseguí la beca para Estados Unidos. Y en fin, es como que dije, ostras, que aquí puedo conseguir algo. Lo que pasa es que es un mundo complicado. Es un mundo que el cuerpo no siempre responde igual. El sistema de entrenamiento ahí no me terminó de sentar bien. Entonces, bueno, no es que no bajara el nivel, pero tampoco di más en aquel entonces.
Y a día de hoy, ¿cómo compaginas la parte, bueno, a día de hoy y desde hace varios años, ¿cómo compaginas la parte laboral con la parte de entrenamientos, competiciones, cuando te tienes que ir fuera, cuando tienes que viajar? Cuéntanos este ámbito que igual no es tan conocido para la gente que te sigue o que te conoce.
Pues a ver, yo siempre le he dicho que la clave es organizarse bien, porque yo al final nunca me he dedicado solo a entrenar, solo al atletismo. Hubiera sido mi sueño, pero siendo realistas, no hubiera conseguido quizá llegar al nivel que hay que tener para poder dedicarse solo a eso. Entonces, como era algo que tanto me gustaba, pues decía, vale, lo quiero hacer, pero no puedo dejar de lado ni los estudios ni ahora el trabajo, evidentemente. Entonces, nada, pues organizarme muy bien, tener el tiempo justo para todo, sacar huecos de donde sea y ya está. Al final yo no doblo, o sea, no entreno dos veces al día ni nada, entreno una vez al día. Y ya está, y pues intentar compaginarlo lo máximo que se pueda.
Y ahondando un poco más en lo personal, ¿sientes que has sacrificado momentos pues en la adolescencia o en la etapa más adulta con amigos, familia, de eventos que te hayas perdido por tener que entrenar o retirarte más pronto, porque al día siguiente tienes que madrugar para entrenar? ¿Sientes que has fallado en el ámbito este social por el
sí,
deporte?
Sí, claro, a ver, siempre he tenido un poco ese run-run de decir, ostras, a ver si me estoy perdiendo otros momentos por siempre entrenar, competir. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre he pensado que me llenaban más esas competiciones que irme un día de fiesta. También he intentado compaginarlo como he podido, o sea, no es que no haya salido nunca, lo que pasa es que a lo mejor salía menos, cuando salía no bebía. Y a lo mejor en verano decía, venga, que ahora tengo un par de meses más light, venga, que ahora me relajo un poco. Y luego vuelta a la rutina. Pero, por ejemplo, más recientemente, cuando me saqué la plaza fija, sí que dije, vale, ahora necesito viajar, algo que no he hecho nunca. Y sí que es verdad que tuve ahí un par de temporadas que no corrí tanto porque quise también viajar, hacer otras cosas,
sí,
que no había hecho antes.
Valoraste, en ese momento diste más valor a pues a algo que no habías podido hacer.
Exacto.
En otra,
toda mi vida.
Total, sí. Qué bueno. Pues está muy guay que muestres también como esta cara que no siempre se ve o que la gente no siempre conoce. Y tiene aquí por aquí apuntado, ¿qué te sigue emocionando o motivando después de tantos años entrenando y compitiendo? ¿Qué te hace ponerte en la línea de salida otra vez, año tras año, después de tantos años compitiendo?
Pues a ver, es que este es un deporte que, como tiene tantos sub y bajas, cuando tienes un bajón, luego motiva ver cómo vuelves a subir. Entonces, cuando estás subiendo, es muy agradecido porque te motivas. Vas viendo que cada vez entrenas más rápido, compites más rápido. Sí que es verdad que luego también está el otro lado, cuando vas para abajo, que ahí te desmotivas y tienes un poco que tirar de cabeza y decir, venga, sé que es una racha porque es difícil estar siempre manteniendo un nivel tan alto. Dices, venga, ahora toca bajar un poco, pero luego descanso, no sé qué, y otra vez para arriba. Luego también puedes tener compañeros, tener carreras que te motiven, que digas, ostras, venga, voy a ver si en esta bajo la marca o en esta, no sé, voy con mis compañeros y nos lo pasamos bien entre nosotros corriendo juntos.
Qué importante es eso que has comentado, ¿no? Al final también de conocerte a ti misma, conocer tu cuerpo y saber en qué momento estás, ¿no? En ese periodo de entrenamientos o de a nivel físico para saber que, bueno, pues que no siempre se tiene que estar en lo máximo, ¿no?
Sí, eso se aprende a base de estar muchos años entrenando y muchos años subiendo y bajando. Puede ser por una lesión, puede ser porque el cuerpo directamente diga hasta aquí. Ahora necesito bajar un poco la intensidad para volver a subir. Entonces, claro, a raíz de que me haya pasado tantas veces, ya digamos que me conozco, ya no me sorprende. Quizá antes me desmotivaba y decía, ostras, yo ya he llegado a mi límite, yo ya no valgo para esto. Pero luego te das cuenta de que sí, de que con mi edad todavía voy haciendo marcas personales y digo, ostras, pues igual esto aún no ha terminado.
Con mi edad, anda que no te queda. bueno, pues uno de los objetivos de la entrevista de hoy, además de que todas aquellas personas que no te conozcan tanto o que te conozcan pero no en profundidad, es pues mostrar un poco ese lado de la mujer, de no problemas, pero aspectos que, bueno, que por el hecho de ser mujer pues nos acompañan durante toda nuestra vida. Y me gustaría tratar el tema del ciclo de la menstruación o la falta de la menstruación, la menorrea. Que nos digas un poco pues tu experiencia en este ámbito, si sientes que cuando estás entrenando o cuando vas a competir el hecho de estar en este periodo te afecta, no, pues que nos cuentes tu caso.
Pues yo sí que cuando fui más joven sí que sufrí un poco amenorrea, cuando empecé a dedicarme más fuerte en aquella época de 2013. Claro, ahí fue cuando noté, dije, ostras, me quedé un poco más delgada, más fina, estaba siendo muy estricta con la dieta, que estaba siendo seguida por un nutricionista, pero igualmente pues no dejé de perder mucha grasa y eso me afectó en cierta medida, aunque lo llevábamos controlado, pero tenía la menstruación muy irregular, bueno, yo siempre la he tenido irregular, pero llegué a estar unos meses que no la tenía, entonces ahí también me planteé medidas, que además de subir la alimentación, o sea, comer más, pues al final fui al médico y decidimos tomarme medicación, o sea, las pastillas. También porque en aquel entonces tenía acné y al final todo influyó. Entonces, bueno, desde que tomo la pastilla la verdad que lo llevo bastante controlado. Pero no deja de notarse a lo mejor pues esos primeros días que te baja, que estás un poco como más hinchada, más pesada. Y casualmente, a ver, yo me tomo la pastilla, entonces siempre me viene el mismo día. Y siempre coincide que me viene lunes, martes es el peor día y martes siempre tocan series. Y digo, vaya. Pero bueno, al final me mentalizo y digo, chica, las series es que hay que hacerlas. Y ya está, y voy y las hago.
Y sí, tenemos que elegir mejor entre semana que en fin de semana, ya sea por competición.
Exacto,
o por vida social. Qué bueno. Yo desde fuera, de podcast que escucho con deportistas y demás, sí que veo que cada vez se da más visibilidad a este aspecto, pero me gustaría que nos contaras dentro del alto rendimiento entre tus compañeras, si piensas que hay más visibilidad, que hablan más sobre ello, que les preocupa, porque antes era un poco como te faltaba la regla, han llegado deportistas a comentar que hasta el entrenador les felicitaba, porque eso era un poco sinónimo de estás dando tu máxima, estás rindiendo a tope. Eso, si crees que entre compañeras y demás se habla más o no.
No, pues a ver, opino lo mismo que tú, que antiguamente, aparte de que era un tema más tabú, no se le daba la importancia que se le da hoy en día. Yo sí que es verdad que en mi momento sí que me decían, oye, la regla la tienes que tener, pero yo tampoco era tan consciente de la importancia que tenía. Me acuerdo que cuando estuve en Estados Unidos también era un tema que ya estaban tocando mucho, porque era muy común entre las atletas privarse de comer. Allí era muy común a lo mejor en hacer equipo y entre todas decir, venga, vamos a saltarnos una comida para estar más finas. Qué fuerte. Era como algo muy peligroso. Entonces empezaron como a decir, oye, que no, que la regla es que hay que tenerla. Y también lo he visto entre deportistas de élite de España, comentarlo. Veo que cada vez le están dando más visibilidad, porque también una chica así de la élite famosa dijo que había estado con amenorrea un año o más. Tuvo que parar de entrenar fuerte ese año para recuperar la menstruación.
Sí, o incluso lesiones.
Y lesiones. Claro, también tengo amigas mías cercanas del mundo del atletismo que también, que a lo mejor ahora tienen problemas con los huesos por haber estado una temporada sin regla. Entonces, es muy importante.
Pues un año más, si no me equivoco, nos acompañarás en la nocturna. Te tendremos con nosotros el 16 de mayo. Y quería hacerte una última pregunta sobre qué es lo que más valoras de una carrera. ¿Qué aspecto valoras más de participar en una carrera?
Pues valoro el circuito, evidentemente. Que sea un circuito rápido, llano. Que sea una vuelta en vez de dos, suele ser muy agradecido también. Que se hace mucho más ameno. Luego, por supuesto que sea mi ciudad. Es que, claro, el ánimo, el ambiente hace muchísimo. Yo he corrido carreras de pueblos que vas por calles vacías y es que te pega el bajón. Y cuando corres en un, por ejemplo, esta carrera que discurre por el centro de Elche, que está todo lleno de gente animando, que encima es por la noche, que hay ambiente, la gente está en la calle, se lanza a animar, entonces es que es una pasada. Luego que si batucada, que si, bueno, altavoces, vas como todo el recorrido acompañado y eso hace que no te dé tiempo a tener un bajón. Vas todo el rato para arriba.
Qué guay.
Bueno, yo quiero hacer un inciso respecto a Cristina. Muchísima gente la conoce. Creo que últimamente está siendo más reconocida a la labor y a la trayectoria deportiva de una atleta que, como ella ha dicho, siempre humilde y trabajadora, que vistió la camiseta de la selección española hace... Para ella parece que hace mucho, pero no hace tanto. Cuando la vimos, me acuerdo que lo decía emocionada, esa final del Campeonato de Europa Sub-23 en 1500, y los que conocemos a Cristina y a ella y a Alejandro, que bueno, que para el deporte ilicitano, para el atletismo, han sido y siguen siendo personas ejemplares, pues fue un reconocimiento muy importante y era el futuro del atletismo en su momento, vestir la camiseta de la selección española, y yo lo recuerdo con mucho cariño personalmente. Y luego pues siempre pues ha ofrecido muy buen rendimiento, como decía ella, con sus subidas y sus bajadas, con sus momentos de lesiones, con sus momentos mejores. Y yo, bueno, pues aquí quiero, soy de flashes también, de recuerdos que tengo de ellos, pero me acuerdo, y hablando del Cine Race, el primer año de nuestra edición, que estábamos entregando, quizá ya no se acuerda, yo sí, porque soy un poco mayor y ya la memoria y los momentos bonitos me acuerdo. En la Feria del Corredor Justo de la Media Maratón de Elche, nosotros estábamos entregando nuestros primeros flyers en el 2022. Y tú te acercaste de manera tímida, que nos conocemos, pero, y cogiste un flyer y me dijiste, si puedo, la corro. Para nosotros era súper importante y creo que el primer año era el 2022, no sé por qué, creo que no te coincidió o no sé por qué fue, pero yo me acuerdo perfectamente, Cristi, de ese momento, y siempre hemos tenido presente, pues ahora hay que recordar en este momento también a nuestra Jessica Guerrero. Yo creo que Cristina y Jessica en este último, bueno, en este cercano boom del running están aportando mucho, muchísimo. Y son estandartes del Chinerri. Yo siempre he hablado con ellas, que para mí, vaya hacia donde vaya la carrera, que por suerte está yendo hacia un crecimiento que ni nos imaginamos, tienen que estar sí o sí en la línea de salida, y siempre hemos intentado que así fuese. Y me acuerdo de Cristina en ese momento. Creo que esta va a ser tu cuarta, ¿no? Tercera participación. ¿Este será?
Creo que sí.
Esta es la tercera.
Sé que creo que 2023 y, fue cuando me pilló, que sí, me lo había dejado más o menos. Sí, y 2022 sí. No sé por qué fue, sí, yo creo que sí. Sería a lo mejor que me pillaba trabajando.
Sí, te coincidía algo y sé, no, pero me refería, contaba todo esto, y lo voy a decir, creo que sin habérselo preguntado, que tiene una espinita clavada con nuestra carrera. Y ya no lo dice, pero tiene esa rabia, ese punto, ¿no?, que está sacando esos buenos rendimientos. Y el 16 de mayo pues va a ser una de las candidatas a que ojalá pues haga una gran carrera y que nos brinde un esfuerzo máximo y que la gente se vuelque con ella. Y bueno, y luego quería, cuando decíamos el título del programa, el 50-50, ¿por qué tiene tanta importancia que, por ejemplo, Cristina, Jessica, todas las corredoras, Rocío Campanini, toda la gente, os nombro a ellas tres por ahora, bueno, por toda la gente que ha contribuido, a que ese 50-50 sea real? O sea, nosotros queremos no darle importancia, pero la importancia hay que tenerla, pues con esos gestos de cuidar. Jessica ha tenido 2-1, cuando en otras carreras siempre 2-1, pues por la vertiente al ganador chico, ¿no? Pues nosotros hemos tenido esas cosas, camiseta chica y chico siempre que hemos podido, y una presencia de 50-50. Y bueno, pues por esa parte queremos que eso llegue. Estamos en números, ahora que ahora Luis nombrará, muy cerca de conseguirlo, y gracias a la participación de Cristina y de chicas que ponen al atletismo al atletismo ilicitano en el nivel que se merece.
Muchas gracias.
Bueno, pues después de este alegato a tu buen rendimiento deportivo y a lo que esperamos también, pues que venga en esta edición, te vamos a despedir, Cristina, dándote las gracias por haber estado aquí y bueno, por haber compartido con nosotras y nosotros pues un tiempo tan importante que será para ti y para
sí, nada.
Y para la gente.
Gracias a vosotros por haberme invitado y darme este reconocimiento. Jolín, estoy aquí emocionada.
A mí ya me habían dicho, Juan Carlos me había hablado de lo buena que eras, pero nos has abierto el corazón y has demostrado que eres una persona muy humilde y muy buena. O sea, gracias. Que siéntete orgullosa por todo.
Vais a ver que me emocione. Gracias.
Bueno, y ahora, dejando a un lado esta entrevista que nos ha tenido absortos y absortas, vamos a hablar un poquito, pues bueno, de esa incógnita que ya nos había despejado Juan Carlos, ¿no? Ese por qué 50-50, y es al final por la participación que queremos y estamos consiguiendo que se consiga en esta Elche Night Race, ¿no? Ese 50% de participación femenina y ese 50% de participación masculina. ¿Cómo estamos consiguiendo llegar a esta gente? Pues ahora sí, no me voy a equivocar y voy a decir la excusita, a ver si me cuela, ¿no? Estamos acostumbrados a llamar a nuestra Mary, entonces, bueno, no cuela, ¿no?
Es verdad, no, sí.
No va a colar. Pero bueno,
y yo
es
estoy
la...
un poco más atrás y mi hermana un poco más visible.
No. Pero al final, ella es la responsable de comunicación de la Elche Night Race y es la responsable de conseguir que lleguemos a todas esas personas, ¿no? ¿Qué estamos consiguiendo en nuestras redes sociales, María?
Pues yo creo que ya no es solo mi trabajo, el de todos, porque hay un gran equipo detrás de la nocturna, sino que lo hablábamos con Juan Carlos los primeros años, que hay un alto porcentaje de gente joven, cada vez más, que bueno, que se está iniciando en el running un poco por la moda, porque al final es una realidad que estamos todos muy a tope con el correr. Y eso pues ayuda a que un poco la realidad, la carrera se traslade a lo digital, al online, a las redes sociales, y pues si además le ponemos un poco de mimo y cariño, pues todo se multiplica. Un dato que siempre destaco es el tema de los seguidores, que me sorprende mucho. Y eso que me dedico al mundo del marketing, de la comunicación, me sorprende mucho cómo una carrera al final local de Elche tenga más seguidores que inscritos, por una cuestión pues un poco obvia, porque Elche tiene un tope. Obviamente viene gente de otras muchas ciudades, pero que estamos a punto de registrar 8.000 seguidores.
Orgánicos.
Orgánicos.
Que no
orgánicos.
Pagados.
No, todo orgánico. Todo orgánico y con mucha tasa de interacción. Y que pues este año vayamos a superar los 5.500, incluso no sé si llegaremos a los 6.000 inscritos. Entonces, para mí es muy heavy.
Y esto se ve traducido al final, este crecimiento en redes sociales, este trabajo ingente que se está haciendo desde allí. Se ve traducido en el crecimiento que estamos teniendo también en las ediciones, en las diferentes ediciones de la Elche Night Race, ¿no? Partimos en la primera edición con 1.500 participantes, subimos en la siguiente a unos 2.500, fuimos subiendo de 1.000 en 1.000, pero es que este año ha sido un boom. Este año nos vamos a meter, Juan Carlos, en 6.000 participantes en la Elche Night Race.
Se dice pronto y creo que se siente mucho vértigo, también mucha responsabilidad. Y bueno, pues como vamos bien de tiempo para poder dar el servicio a nivel de, pues, de abastecimiento o de, por ejemplo, camisetas, medallas, avituallamiento, ya lo hemos hablado con los diferentes proveedores y vamos a llegar hasta 6.000, pero fin, ese 6.000, sin pensar en lo que podría haber sido, que podría haber sido, por la estadística que nos dice, más, no sabemos cuánto más, no, ni lo vamos a pensar, pero sí que vamos a dejar este 2026 con 6.000 participantes en esa noche, que aún faltan poco menos de 2 meses para llegar y ver a 6.000 participantes recorriendo Elche y luego gente de muchísimo nivel también, como es el caso de Cristina, que yo creo que también le puede dar más orgullo aún ganar una o estar delante en los primeros clasificados de una carrera con tanta participación.
Sí, desde luego.
Y esto también es porque estamos abriendo fronteras, estamos llegando a diferentes espacios, a diferentes comunidades, y en este caso, pues por ejemplo, por poner el ejemplo más claro y más cercano que tenemos, pues va a ser como un entrenamiento con las Glow Girls y el Ayuntamiento de Alfarz del Pi, que nos vamos a trasladar allí a la pista de atletismo de Alfarz del Pi a hacer un entrenamiento junto con este grupo. Y Amix, ¿no? Nuestro patrocinador también de la Elche Night Race, que va a ser el próximo 1 de abril y que, por supuesto, estáis todas y todos invitados y invitadas. Así es que, nada, con esta apertura de fronteras, estos crecimientos brutales, estas personalidades que tenemos aquí en las entrevistas maravillosas, vamos a poner punto y final a esta, bueno, a este programa de conexión Elche Night Race, simplemente recordándoos que no tardéis en apuntaros porque se acaban las inscripciones, vamos, un mesecito antes seguro.
Conexión Elche Night Race. Conexión Elche Night Race. El podcast de la Nocturna Ilicitana. El podcast de la Nocturna Ilicitana.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.